Vamos al play, no al rec. Y de acuerdo, parece que ya funciona. Sí. Vale. Bueno, buenas tardes, Rocío, oyentes y espectadores en diferido, que tenemos unos cuantos por aquí, como Nuria, saludamos a Nuria también. Y nada, primero que nada, muy bien la PEC, ¿vale? Me ha gustado mucho. Rocío, buen trabajo, bien hecha. Métele más bibliografía la próxima vez, que te lo valorará mucho. Bien redactada y nada, satisfecho con el trabajo de momento, ¿vale? Ahora falta rematar la faena y en breve ya tendremos la segunda PEC y podemos ya encarar la recta final. Nos queda un mes, creo que es justito. Nos queda la clase del 21-28, 5-12 y 19, ¿vale? O sea, nos quedan 5 clases y ya tendríamos esto ventilado, liquidado, y eso sí, en el momento que tengamos la nota me gustaría que me la dieseis, ¿vale? Nada, antes de empezar, ¿dudas o preguntas sobre temario que hayáis visto, que estéis viendo en casa? ¿Alguna duda, alguna cosa que no entendamos antes de empezar? ¿No? ¿Todo claro? Vale, pues si no hay ninguna pregunta, de momento, pasamos al tema 6, que son las disciplinas literarias. ¿De acuerdo? Las disciplinas literarias en las cuales podemos dividir o podemos clasificar las artes o podemos clasificar cualquier objeto de estudio. No te asustes porque veas aquí que son 12 en vez de 6 o 7 que hacemos de normal, es que le he aumentado un poquito el tamaño, ¿vale? Que ya mi vista a estas horas está bastante cansadita y no me llega más. De todas maneras, le voy a meter más zoom, si no puedo leer ya. Vale, disciplinas literarias. Todo esto lo tenemos sacado del libro de texto. Esto realmente es un resumen. Resúmenes podéis encontrar en cualquier sitio o los podéis hacer vosotros. O sea, no os obsesionéis mucho de... ¡Ay, me gustaría que me pasases el resumen! Pues nada, lo tomamos, ¿vale? Disciplinas literarias. Se pueden los estudios literarios agrupar según el enfoque, según la ciencia, según a dónde vayamos encaminados, porque todas y cada una de las artes, sea letras, ciencias, humanidades, artes plásticas, todo esto se puede dividir y se puede clasificar mediante la literatura, ¿vale? Mediante los estudios. Las ciencias humanas sería el primer apartadito, pues los he puesto en rojo, si no recuerdo mal. Vale, a ver, sí, en rojo, ¿vale? El apartado sería las ciencias humanas, ¿de acuerdo? Pues se acepta que la teoría literaria está constituida como disciplina, ya que existe el acuerdo más o menos definido de cuál es su objeto, ¿vale? La teoría literaria, pues, es el estudio encargado de velar o de investigar la literatura. Pertenece al grupo de las humanidades, ¿ok? Bueno, no vamos a enrollarnos mucho en eso, que me parece irrelevante. Vamos al lío. Dilthey, ¿vale? Willem Dilthey, Guillermo Dilthey para los amigos. Hipotético o posible carne de examen. Obra. Introducción a las ciencias del espíritu. Las ciencias del espíritu, las ciencias del alma. ¿Vale? Objeto, o qué intenta estudiar, o cuál es el objeto del estudio de las ciencias del espíritu. La historia, la política, la jurisprudencia, que es, digamos, el más ácido, más pesado de ver. Teología, literatura o el arte. ¿Vale? Esto realmente es lo que podemos ver en gran número en lo que sería la sociología de ahora. El estudio encargado entre la sociedad y las artes. Pues dentro de historia ya lo hemos visto, no falta decir nada, política, teología, sí, el efecto de la religión en una sociedad, el politeísmo, el monoteísmo, el ateísmo, el apóstata, el judío, el budismo, todas estas disciplinas de una misma teología. ¿De acuerdo? Se echa de menos una discusión sobre los fundamentos de estas ciencias, parecidos a los que existen sobre las ciencias naturales. Las ciencias de la naturaleza están muy bien definidas por una sencilla razón. ¿Cuál sería? ¿Qué diferenciaría las ciencias naturales de las ciencias artísticas o las ciencias del espíritu en este caso? ¿Sabéis decírmelo? La universalidad. Cuando clasificamos una planta o cuando clasificamos un animal, utilizamos el latín para el nombre científico. Por ejemplo, el lobo, pues Canis lupus o una cosa de estas. No sé exactamente cómo se clasifica, pero esto sirve igual para Rumanía, para Bélgica, para Kuala Lumpur o para China. Es decir, el nombre científico es universal. Las matemáticas son universales, las ciencias del espíritu no son universales. Un mismo trabajo de teología aquí y en la India podría ser total y absolutamente diferentes con un mismo objetivo o con un mismo fundamento. ¿De acuerdo? Vale. Las ciencias del espíritu se deben realmente a la gramática, la retórica, lógica, estética, ética, jurisprudencia. ¿Vale? Esto es lo que hay. En la antigua Roma se llamaban como el trivium y el quadrivium, digamos eran los libros básicos de la formación de un ciudadano romano. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Todas ellas tienen un carácter histórico, obviamente, pues tenemos en cuenta que viene desde hace más de 2.500 años. Y según Dilthey, son hechos históricos, ¿vale? Estimativos y normas y teoremas. Son cosas, son fundamentos o preceptos, no me sale la palabra, preceptos que han sido aceptados por las sociedades y por las distintas civilizaciones, han sido aceptados por todas ellas. ¿De acuerdo? O sea, que eso queda como dogma de fe, aunque no sea fe, realmente. Caparrós señala la relación de esta división interdisciplinar de la ciencia que se estudia, que se ocupa de los hechos históricos, historia literaria, la que formula los teoremas, que sería la teoría literaria, lo que estamos haciendo ahora, y otra que plantea juicios estimativos y normas, que sería la crítica literaria, que es la asignatura que tendréis en próximos cursos. Dentro de crítica literaria, es, por ejemplo, uno de los temas más examinables, es el formalismo ruso. La crítica del formalismo ruso sale muchísimo, ¿vale? Lo veréis más adelante. El puntito 2, dentro de las ciencias humanas, me he oído el nombre, es Gadamer, ¿vale? Hans-Georg Gadamer. Busca la verdad, ¿vale? El objetivo de sus estudios es la búsqueda de la verdad. Pretende modificar el objeto filosófico con la creación de una hermenéutica. Una hermenéutica sería como un compendio de experiencias universales para todos. Así como podemos tener un concepto, un precepto religioso diferente en España y en China, la hermenéutica lo que propone es algo universal, ¿vale? Es universalizar todas las experiencias. Imposible, ¿vale? Es muy demasiado utópico. Para Gadamer, las ciencias del espíritu se ocupan de realidades como filosofía, arte, historia, que quedan fuera de la verdadera ciencia. La verdadera ciencia para él es realmente la experiencia. Esa experiencia realmente sería lo más parecido a la verdad. Aquí digamos que hay un choque, si quieres llamarlo así, el choque, entre la verdad o, por ejemplo, el mito de la caverna de Platón, ¿Por qué? Porque según Platón, nosotros seguimos un condicionamiento porque solo vemos lo que nos dejan ver y no somos conscientes de la realidad. ¿Vale? Hay un mundo ahí fuera que realmente no llegamos a comprender, no llegamos a ver. Pero Gadamer lo que propone es una metodología bastante, ¿cómo decirlo?, científica para, digamos, justificar o universalizar las artes. Cosa bastante peliaguda, bastante difícil de hacer, no sé, lo veo yo como mezclar agua y aceite. No veo realmente. No puedo universalizar la literatura o la religión o la historia. Siempre habrá bandos y siempre habrá interpretaciones. Es la diferencia entre las ciencias y las letras, es que las letras tienen interpretación, las ciencias no. ¿Quiere decir esto que las ciencias sean más perfectas? No, quiere decir que son más universales. ¿Vale? ¿Más o menos claro lo que quiero llegar a decir? Vale. Bueno, vamos a la página número 3. Vamos a meternos ya en los estudios literarios. ¿De acuerdo? Nos metemos en los estudios literarios y aquí tenemos una intro, ¿vale?, de Alberto García Rojo. En una valoración rápida, la ciencia y la literatura sirven a dos ideas contrarias, la inteligencia y las emociones. La ciencia iría con la inteligencia y la literatura con las emociones. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué no divide de una manera tan taxativa, tan, no sé, tan cruda o tan, bueno, tan real como la vida misma? Pues porque la inteligencia viene guiada por la ciencia, por su empirismo, por su utilidad, por su realidad. Nadie puede negarte el poder o el valor de las matemáticas. Las matemáticas tienes en cualquier sitio. Para ir a la compra lo necesitas. En cambio, la literatura no. Pero también, un defensor acérrimo de las letras te diría que sin letras no habría números. Si no habría números, no habría problemas matemáticos que resolver. ¿Vale? O sea, realmente es una relación de complementariedad. Si no existe una, no puede existir la otra. ¿Ok? El estudio de literatura presenta unos rasgos especiales entre las humanidades, que están determinadas por la aplicación de métodos propios del conocimiento. La ciencia literaria incluye historia, teoría y crítica. No siempre ha sido sistematizada como una disciplina que forma parte de otros estudios filológicos, filosóficos, semióticos, estéticos, ciencias del estudio y sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre hemos tenido las ramas del lenguaje o del conocimiento que tenemos ahora, sino que esto ha ido modificándose. Me explico. A mí a veces vienen a clases particulares, ¿de acuerdo? Porque yo he ido a clases particulares también desde 2004, ¿vale? De la carrera. Y los niños siempre la pregunta, ¿hoy qué tenemos que hacer? Lengua. ¿Vale? ¿Lengua qué? Pues frases. ¿Frases qué? Pues lo de sujeto y predicado, que te la sueltan así. ¿Vale? Lo de sujeto y predicado, y ya empiezas a preguntarles tú. Análisis morfológico, análisis sintagmático, análisis sintáctico, ¿qué? Y ya es cuando se queda en blanco y empieza el cerebro a pensar, a carburar de otra velocidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa clasificación ellos de momento no la tienen. Ellos dicen frases, y pum, no son ni frases, son oraciones. Pues todas estas clasificaciones que tenemos nuevas en morfológico, sintagmático, morfosintáctico, sintáctico, ellos aún no las acaban de concebir. Ellos con el paso del tiempo acaban, o le deduzco yo, espero yo, que acaben por comprenderlas. Pero, por ejemplo, un estudio filológico hace 700 años o 500 años no era igual que un estudio filológico de ahora. Un estudio estético de hace 400 años te puede decir que el barroco era lo máximo del universo y un estudio de hace 300 años te diría que el barroco es poco más que un tostón repetitivo, excesivamente recargado y que no lo comprende nadie. ¿Vale? Esto de que no siempre ha sido sistematizada como una disciplina es una manera sutil de decir que no siempre hemos estudiado lo mismo desde el mismo punto de vista. Esto ha evolucionado. Las matemáticas, no. La ciencia sí, porque mira, con el COVID de las narices, ¿no? Pero las matemáticas, por ejemplo, no han evolucionado. Siempre ha habido sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y 2 por 2 siempre ha sido 4. ¿Ok? Posible pregunta de examen. ¿Qué artes integra la ciencia? La historia, la teoría y la crítica. ¿Vale? Esa la marcamos. Algunos críticos han intentado establecer definiciones. El semiótico argentino Mignolo, por ejemplo, habla de campos de estudios literarios y los que convergen términos. Esta convergencia de términos, él la propone como literaturología. También pregunta de examen porque esto ya ha salido. ¿Qué es la literaturología? Pues la mezcla, el compendio entre teoría literaria, teoría de literatura, poética, ciencia de literatura, toda esa amalgama de términos que los tenemos ahí flotando sin agrupar. Como buen filólogo, pues lo crea, crea una nomenclatura nueva llamada literaturología. ¿De acuerdo? Es como cuando los niños me preguntan, ¿qué toca hoy? Frases. ¿Vale? Pues esas frases sería la literaturología. Luego estoy mezclando todo. ¿Ok? Es una manera de compendiar, de juntar, de hacer amalgamas. Otros autores, como Lázaro Carreter, ¿de acuerdo? Palabras mayores ya, proponen la integración de la poética, de la obligación prebíblica, en un marco teórico más amplio que denomina semiótica o semiología. Bien, este parrafito de aquí es bastante importante, bastante relevante, extraído del libro tal cual, el libro digital. La aproximación a las obras literarias desde una perspectiva semiótica supone un enriquecimiento, porque como ya destacó Carreter, rompe con el formalismo y estructuralismo de la obra encerrada en sí misma, sin conexión con el exterior, y la pone en contacto con los demás sistemas de signos. Es decir, es una manera de que la poética, ¿vale?, se meta dentro de la semiótica y que la semiótica analice totalmente la obra en relación con todo lo demás. Me explico. La obra dentro del autor, el autor dentro de su contexto. Y ahora viene la gran frase de yo soy yo en mi circunstancia, que decía Ortega y Gasset. No podemos comprender un poema o una obra sin comprender al autor. Mira que yo en literatura no me gusta que los alumnos se tengan que aprender que este nació en el año 1600 no sé qué, que se casó con no sé cuántos, tuvo no sé cuántos hijos. No me interesa eso realmente a la hora de comentar. Pero desde el punto de vista semiótico sí que es importante. Desde el punto de vista filológico sí, a la hora de hacer un comentario, ¿no? Que se casara con uno, con una, o que tuviera 2 hijos o 14, o que se casara o que se hubiera soltero o soltera. Pero desde el punto de vista semiótico o semiológico es importante, porque como norma general, a no ser que el autor o la autora sea un témpano de hielo, la vida influye en el autor. Tú no escribes igual estando de buen humor que estando de mal humor. Aunque estés escribiendo el poema más triste del mundo, la novela más triste del mundo, si hoy te levantas de buen humor, tu novela o eso que vas a escribir hoy de esa novela va a estar modificado, va a ser más alegre, aunque no sea mucho, pero algo. ¿De acuerdo? Vale. Esto vamos a obviarlo, ¿vale? Esto no ha aparecido por aquí, Rocío. Esto está muerto. No parece, ¿vale? Disciplinas literarias. Intentos. Ojito a la palabra. Intentos de organización. La clasificación de las disciplinas literarias es como intentar organizar el cajón de los juguetes de mi hija. Es decir, imposible. ¿En qué lo agrupo? ¿En pequeños ponis? ¿Lo agrupo en peluches? ¿Lo agrupo en muñequitos? ¿Lo agrupo en muñequitos del huevo Kinder Sorpresa? ¿Lo agrupo en muñequitos pequeños o grandes? ¿Lo agrupo? Es imposible, es muy difícil. Por eso la palabra clave es intentos. ¿Cómo puede salir el examen? Pues según tal autor, ¿cuál es la clasificación? Esta y esta. Bien, entiendo lo que te quiero decir, ¿no? Va a ser muy difícil que haya una organización pura para todos. Una organización universal. Es muy difícil, por no decir imposible. Por ejemplo, aquí te he puesto Wellek y Warren en su teoría literaria, que también se han currado muchísimo el nombre, como puedes ver. Introducción a la teoría literaria. ¿Cómo voy a llamarla? Déjame que piense. Teoría literaria, wow, también trabajo fabuloso de marketing. Afirman que teoría literaria, ¿vale? Un organón metodológico es la gran necesidad de la investigación literaria en nuestros días. ¿Vale? Sí, es como decirme que el agua moja. Bastante absurdo. ¿Qué tres enfoques? ¿Qué es lo que me interesa? Teoría, historia y crítica. Bien, pero es que esto ya está dicho. No me estás aportando nada nuevo. La teoría es la disciplina básica para las otras dos. Lo que te quiero decir es que sin teoría, ¿vale? Sin esta no existen las otras dos. Pues no sé, ese es tu punto de vista. Para mí sin historia no hay teoría ni crítica. Para mí la crítica siempre ha sido, para mí personalmente, como David Grimald, para mí el crítico siempre ha sido un autor frustrado. Soy crítico de cocina, no, tú eres un cocinero frustrado. O soy crítico literario, no, tú eres un escritor frustrado. Que te dedicas a hacer crítica, sea positiva o negativa, eso ya es cada uno. Pero eso es mi punto de vista. Yo creo que sin historia no hay ni teoría ni crítica. Porque cada autor, cada autora tiene su historia, su circunstancia. ¿Ok? Imagínate a Cervantes. ¿Vale? Por ejemplo, guay. Cervantes. ¿Tú crees que hubiera escrito igual si no hubiese estado preso en Argel? ¿Tú crees que hubiese sido el mismo escritor? ¿Hubiese sido la misma persona? Exactamente, yo tampoco. También dice, no, el manco de Lepanto. A ver, que Cervantes no era manco. Cervantes se quedó inútil en la mano. Dicen, porque no está 100% datado, que le cayó una bala, la bola de estas de cañón, y le inutilizó una mano. No le cortaron la mano. ¿Vale? El manco de Lepanto, pues le podemos llamar el tupido de Lepanto, no el manco de Lepanto. Me imagino que todo eso que vivió en la guerra, le cambió o le modificó el pensamiento y su manera de escribir. Es lo más normal del mundo. Por eso creo que la historia modifica la teoría y la crítica. Creo. Wellek y Warren piensan lo contrario, que es la teoría la que domina las otras cosas. ¿De acuerdo? Ellos establecen esta clasificación. Pasamos a la quinta. Vale. Teoría literaria, historia literaria, crítica literaria. Este cuadrito de aquí. Carne de examen, seguro. Me jugaría contigo un café, perfectísimamente. La teoría literaria tiene como objeto establecer los principios de la literatura, como ya preguntamos en las primeras clases. ¿Qué es literatura? ¿Vale? La etiqueta de mi botella de agua es literatura. Aprende a colorear con Peppa Pig, es literatura. 50 sombras de Grey es literatura, o Harry Potter es literatura, pues según los principios de literatura, si hubiese unos principios universales, sí o no. La historia literaria, pues hablamos de una obra concreta, pues hablamos de, yo qué sé, El Quijote, en un orden cronológico. Introducción, nudo, desenlace, ¿vale? Un orden, una evolución. En cambio, la crítica literaria te ofrece un estudio estático de ese momento. Romanticismo, realismo, naturalismo, siglo de oro, surrealismo. Como te he puesto muchos ejemplos de literatura, también te he puesto ejemplos de cine, también te he puesto ejemplos de arte para que pillemos más o menos lo que quiero decir. Yo creo que, como decía mi profe del cole, a tus alumnos muchos ejemplos. Tú ahora imagínate. Pregunta artística personal. ¿Tú te comprarías un cuadro surrealista? ¿Tú, Rocío Felguera, como mujer del siglo XXI, te comprarías un cuadro surrealista o abstracto? imagínate que tienes mucho dinero. No sé tu situación económica, pero imagínate que tienes muchísimo dinero, te lo puedes gastar. Surrealista quizás. Vale, un abstracto de estos que hay una salpicadura en la pared que se llama la persistencia del alma, una cosa así, o mi ansiedad, una cosita de estas que está tan de moda. Y vale 80.000 euros, ¿vale? Pero como te sobra dinero, te lo compras. ¿Tú te lo comprarías? Yo no. Hay gente que paga una cifra enorme por eso. Ese enfoque estático lo comentaría en esta sociedad concreta. Es un estudio sincrónico. Este, el de la historia literal, es un estudio diacrónico. Si yo llevo ese cuadro con mi máquina del tiempo a 1700, lo más fácil es que me lo estampen en la cara. ¿Vale? En cambio, ahora es una maravilla. El típico típico cuadro de la del bote de sopa Campbell, este de Andy Warhol. Es un retrato de un bote de sopa. ¿De acuerdo? Es como si pinto yo la botellita esta y se convierte en un icono. Es un icono de la pintura pop, de la cultura pop que se llama. Y ese cuadro es incalculable el valor que tiene. Ahora imagínate llevar eso a Miguel Ángel o a Da Vinci. Que te dirían de eso, por amor de Dios, ¿esto qué es? Entonces seríamos un estudio diacrónico de la historia literaria. Pero como estamos hablando de algo de ahora, de ese momento concreto, si el enfoque está rico. ¿Entendéis más o menos lo que quiero decir? Es decir, cada una de las disciplinas tiene un estudio concreto. ¿Ok? Vale. Reyes. De Reyes, de Alfonso Reyes, crítica en la edad ateniense. Bueno, estamos criticando ya justo el origen de nuestra civilización artística, la crítica de la Atenas, de Atenas de Grecia. ¿Ok? Pregunta de examen. Reyes distingue tres grados de acercamiento a la obra. La crítica artística, la ciencia y la literatura y el juicio. ¿Ok? El juicio es aquella dirección del espíritu que integra otra vez la obra considerada dentro de la compleja unidad de las culturas. Traducido, el juicio es realmente la crítica, sería realmente la crítica, el juzgar la obra ahora mismo. ¿Ok? Es muy es muy crítica literaria directamente. ¿De acuerdo? Al conceder a la crítica un carácter fundamental, básico y fundacional de todo acercamiento a la literatura, y esta cabida a la preceptiva. ¿Qué es la preceptiva? La derivar el carácter que tiene la teoría literaria clásica a diferencia de la literatura actual. Solo, única y exclusivamente para un momento concreto, no para varios concretos ni de carácter universal. ¿Ok? ¿Qué estudio o qué voy a querer estudiar o de qué me voy a encargar? De tres aspectos particulares. ¡Oh, Dios mío! Sorpresa, sorpresa. Historia, teoría y crítica. O sea que este tema es muy, muy repetitivo porque nadie aporta algo más allá. Si te das cuenta es lo mismo que estábamos viendo en la página 1 y ya vamos a empezar con la página 6. Todo el rato es bastante repetitivo. Pero al ser tan repetitivo es fácil, porque las preguntas van a ser básicamente las mismas. Todorov, alguien que arroja un poquito de luz aquí. Hay dos actitudes dentro de los estudios literarios. Este, digamos que sí que llega a meterse, sí que llega a profundizar, a mojarse, ¿vale? Este sí que se moja. Ver en el texto literario un objeto suficiente de conocimiento, que es la actitud de la interpretación, exégesis, comentario, explicación, lectura, análisis, crítica. Su objetivo es el sentido de la obra. El sentido, palabra clave. ¿Por qué, yo qué sé, por qué Goya pinta el cuadro de los mendigos o de los viejos comiendo sopa? ¿Por qué? Porque estoy criticando una sociedad. Estoy criticando la pobreza. Estoy criticando las desigualdades sociales. Ese cuadro, podríamos pintarlo ahora mismo, si os vais aquí enfrente de la puerta de Mercadona, en unos cuantos mendigos con su cartón de vino y sus latas de cerveza. Pues eso mismo lo pintaba Goya hace 200 años, ¿vale? Es una crítica, es el sentido de esa obra. No es que sea muy bonita o que sea muy guay, le pongo un 10, no. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que analizar esta obra? Trata de establecer leyes generales de las que el texto literario es un producto, que es la actitud de la ciencia, la actitud que adoptan los sentidos, los estudios psicológicos o psicoanalíticos, filosóficos. Se trataría del tipo de estudios que Welling y Warren llaman acercamientos extrínsecos. ¿Qué quiere decir esto? Que intenta ya delimitar lo que es digno de estudio y lo que no es digno de estudio. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es, Todorov es uno de los poquitos que se quiere llegar a mojar, aunque al final no lo consiga, porque sabemos que aquí listos son todos, ¿qué voy a estudiar o qué debería estudiar de cada una de las obras? ¿Vale? ¿Qué es digno de estudio? ¿Qué preceptos debería llegar a tener una obra para ser considerada literatura? ¿Qué características debería tener? ¿Ok? Estos acercamientos extrínsecos es una manera de limitar o de delimitar. Entre estas dos posiciones se sitúa la poética, que en palabras de Caparrós, contra la primera actitud no busca sentido, sino leyes generales que presiden el nacimiento de la obra. ¿Qué ley general o qué me hace a mí empezar a escribir una obra? Contra la segunda, es decir, contra la... No sé. Vale, esto está mal redactado, se tenía que cambiarlo. Nada, esto como si no hubiera visto nada. La poética se relaciona con otros estudios literarios, con la crítica y con la historia. Ya lo hemos visto varias veces y no voy a volver a repetirlo porque al final te aburrirá. ¿Vale? Bien. Apartado 3, ¿verdad? Siempre de color rojo. Las ciencias literarias se ocupan del estudio de literatura, se clasifican en 4. Historia literaria, teoría literaria, crítica literaria, literatura comparada. Para mí, la más completa es la comparada, porque puedo ver qué literatura era literatura hace 1000 años, hace 200 o hace 25 años. La historia literaria es una perspectiva diacrónica en el tiempo. La teoría literaria, que es la que estamos haciendo, es más descriptiva, más árida. La crítica literaria es la que te dice o la que debería juzgar honestamente si el texto es positivo o es negativo, si es bueno o es malo, si es de izquierdas, de derechas, liberal, moderado. La literatura comparada compara una con la otra, con otra obra o con otras disciplinas artísticas. Me explico. La literatura comparada te la puede comparar un poco para una novela de, yo no sé, realista, con otra novela realista, de la misma época más o menos, incluso del mismo año. Además, te puede llegar a comparar la literatura con otras disciplinas artísticas. Yo te había preguntado si comprarías un cuadro surrealista, tú me has dicho quizá, pero un cuadro abstracto quizá que no, o más seguro que no. En cambio, si yo te digo, ¿comprarías una novela romántica? Pues por supuesto, incluso la habremos comprado. ¿Comprarías un cuadro romántico? Un cuadro típico del atardecer, con los enamorados, una pareja cogido del brazo de la otra, viendo la puesta de sol, los niños corriendo por el campo, el perrito feliz por allí, ¿vale? Prado verde, la sombra de un arbolito. Pues sí que la compraría. Pues esta comparación es la literatura comparada con otras artes. De lo cual se deduce que literatura con pintura, cine, escultura, todo eso va conectado. ¿Vale? Todo está conectado, siempre. Vamos a ver cada una de ellas lo tenéis, tienes de color morado, si no me equivoco. Perfecto. Vale. Es que como hay tantas subclasificaciones, vamos, me he ido mucho con los colorines. Teoría literaria. No tiene una doctrina con límites perfectamente definidos. Pues eso lo llevamos diciendo desde el día 1 de clase. ¿Qué aspectos consideramos? Problemas recurrentes. Pues géneros. ¿Cuáles son los géneros literarios? La prosa, la lírica, el drama, el ensayo. Aspectos menos constantes son los temas generales relacionados con el valor estético y la función social. Temas: amor, muerte, naturaleza, mitología. De esos cuatro derivarán el 99,99% de las obras literarias. ¿Sabíais decirme alguna obra que no vaya de ninguno de los cuatro temas que yo he dicho? Amor, muerte, naturaleza y mitología. ¿Sabíais decirme alguna obra que no vaya de estas cuatro cosas? Porque como no hable de ciencia ficción, yo creo que sería unas poquitas de los poquitos recovecos que podríamos coger. ¿Ok? Existe una gran riqueza de pensamiento teórico sobre las principales corrientes de escuelas, sobre todo las del siglo XX, que ya lo verás en crítica literaria que hay más. En que no es raro que cada una se presente de una vocación, con una vocación de diferenciarse de las demás. Esto es ego puro y duro, y ya lo aborrecerás en otra asignatura que no, espero no darte. Dentro de teoría literaria tenemos a Welleck, ¿vale? Que habíamos visto, ya lo hemos visto en el apartado anterior, lo voy a comentarlo otra vez. ¿Ok? Esto está visto. Y el que se añade ahora, el que se añade ahora es tanto Fogema y Ibsen, ¿vale? Teorías de la literatura del siglo XX. Defienden la interrelación o la relación entre teoría, historia y crítica. Que esto también lo hemos visto y no voy a volver a comentárselo, si no acabarás odiándome. Crítica literaria. Sería el apartado 2. Schumacher, ¿vale? Nada que ver con el piloto, aborda la dificultad de una definición. ¿Ok? El objeto último de la crítica, sea o no asequible, es la comprensión total y valorativa. Comprender el por qué y el cómo ha hecho esta obra. ¿De acuerdo? Barthes, Roland Barthes, muy, muy, muy examinable. ¿Dónde o en qué obra fundamental va a resumir todos los valores, si el día me lo permite, todos los valores de su obra? En Crítica y la verdad, ¿vale? Critique et vérité. Esta yo te la pondría. ¿Cuál es la obra culmen o la obra fundamental de Barthes? Hay dos discursos, o dos corrientes. La crítica y la ciencia literaria. La crítica busca dar un sentido a la obra. ¿Ok? Pero la ciencia literaria, vamos a ver ahora, intenta continuar todas estas metáforas, estas figuras, no sé llamarlas. Todo es susceptible de significar. Quiere decir que todo es digno de estudio y todo puede tener un doble sentido o una clasificación. Muchas veces en las obras de las asignaturas de, ¿cómo se llama?, de comentario de texto, digo a los alumnos que no busquen fantasmas donde no los haya. O sea que hay muchas obras en las que tenéis ultra, que están ultra cargadas de figuras literarias, de dobles sentidos, etcétera, etcétera. Lo cual no significa que todas las obras tengan tantísima carga estilística. No es lo mismo comentar a Góngora que comentar a Bécquer. Para comentar a Góngora, pues en un miserable soneto pequeñito puede sacar 40 folios de análisis. Es muy difícil comentar a Góngora, por ejemplo. El lenguaje de la crítica llega a la generalización mediante el uso de notaciones o rasgos de la obra. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? metáfora, etnemia, antífrasis, que es una antífrasis, que también puede salir, que me suena que haya salido. Figuras que consisten en transformaciones de la lógica al significante. Son como, ¿cómo decirlo? Como figuras literarias, pero, no sé, modificadas, deterioradas. No le hagan mucho caso. Todo libro es un mundo ante el cual el crítico experimenta la misma sensación que el escritor. ¿Vale? También el lector es creador de otra obra, de otra obra. Cuando yo leo un libro, mi perspectiva no es la misma que la tuya al leerlo, o la tuya no sea la misma que la de tu primo de Albacete, porque cada uno lo interpretaremos de una manera. Es muy parecido a lo que tristemente está de moda en muchas series de televisión, que son los finales abiertos. Odio los finales abiertos. Me gusta que tengan un cierre, esté cerrado y terminado. Pregunta del millón de dólares. Rocío, ¿tú has visto la serie Lost, Perdidos? ¿Has visto Perdidos? ¿No lo has visto? Vale. Bueno, entonces no te puedo hacer la pregunta curiosa. Pues tiene un final abierto. Final abierto con muchísimas interpretaciones. Preguntas a quien le preguntes, todos te van a dar su punto de vista. Esta es la sensación, ¿de acuerdo?, de que cada lector se convierte también en crítico. ¿De acuerdo? Cada lector se va a convertir en un crítico. No es lo mismo que lo leas. Incluso tú misma puedes ser crítica de ti misma hace 10 años. No vas a leer igual una novela a día de hoy, 2021, que hace 10 años, ni que la leerás dentro de 40. ¿Vale? Te lo garantizo. Historia de la literatura. ¿Ok? El estudio de la historia de la literatura habla de las relaciones entre la obra y el autor y en el hecho literario. La clasificación o la división en épocas, ¿vale? Delimitación geográfica, lingüística, histórica, la ordenación de los hechos, su ámbito espaciotemporal. Todo lo que vemos en cualquier manual de romanticismo, realismo, renacimiento, novela gótica, toda esta clasificación vendría relacionada con la historia de la literatura. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de naturaleza somos clasificatorios y siempre acabamos dividiendo blanco o negro. ¿Vale? Hombre o mujer, fácil, difícil. Romántico, postromántico, prerromántico, incluso dentro del romanticismo, tienes protorromanticismo, o en las artes tienes el gótico, tienes el gótico flamígero, el gótico tardío, el protogótico, esas subdivisiones. Cualquier manual que cojas de arte, te va a venir esto. ¿Vale? Pues ese es el estudio de la historia de la literatura. ¿Vale? Y la más interesante para mí, para tu humilde profesor, es la literatura comparada. Antes de meternos con la última, ¿alguna preguntita? De momento nada. Vale, como ves, este tema es bastante... Es el mismo bloque casi todo el rato. Literatura comparada. Pues voy a comparar a la literatura con cualquier otra cosa. La voy a comparar con la pintura, con la escultura, etc., etc. ¿Cómo? Pues mira, por ejemplo, aquí tienes a Baudelaire, a Bichois y a Rousseau, ¿vale? ¿Qué es la literatura comparada? Pues la voy a comparar analíticamente o la voy a interpretar. Voy a interpretar los rasgos literarios, rasgos interculturales, voy a intentar unir o intentar dar unas características comunes a una literatura propia en un momento concreto. Durante no sé, siglo XII, siglo XIII, siglo XI, hay en Europa una corriente que habla de la literatura mitológica, de los grandes mitos. Hablamos de, por ejemplo, tenemos en la literatura inglesa, tenemos el Beowulf, tenemos la Chanson de Roland en Francia, tenemos, por ejemplo, en España tenemos el Cid, ¿vale? Toda esa mitología, todos esos grandes héroes, en literatura irlandesa tenemos el ciclo de Catullus, tenemos también el rey Arturo. Pues todo esto responde a una, digamos, demanda social. He creado una literatura mitológica propia de mi propio país y dentro de ese, de esa literatura hay ciclos. Pues los ciclos del rey Arturo, por ejemplo, ¿vale? Que hay una subclasificación dentro de ellos. Esto ahora mismo lo puedes ver en el cine, mezclando la literatura con el cine. Te comenté la última clase, la saga de este de Millennium, de los hombres que no aman a las mujeres. Hay una trilogía de libros de Stieg Larsson que se ha pasado al cine con bastante éxito. Y el cine lo que ha provocado es que haya mucha literatura, mucha demanda, perdón, de literatura escandinava, ¿vale? Literatura de esta novela negra, hay muchísima demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una retroalimentación entre las artes. La arquitectura escandinava también se ha puesto bastante de moda, se puso bastante de moda a principios del siglo XXI, sobre todo en 2005, 2006, es cuando fue el boom este. Incluso en la literatura hispanoamericana también tuvo su boom y su post-boom en los 60, en los 70 del siglo pasado, y hubo una interrelación con la música americana, la música hispanoamericana tuvo un boom enorme también, venía relacionado con la literatura. ¿Vale? Lo que te quiero decir es que todas las artes están relacionadas. Ahora veo muy raro que triunfe una novela surrealista, lo veo bastante absurdo. Ahora mismo lo que predomina o lo que vende, tristemente, es la confrontación política, es lo que estamos viendo tanto en literatura como en cine, es que todo el rato es lo mismo. Esa, ¿cómo decirlo? Esa relación, ¿ok? Sirve como nexo de unión entre la teoría y la historia literaria, que es lo que yo he comentado. ¿De acuerdo? Y finalmente, respecto al objeto de las comparaciones, los temas son muchos. Lo que te he comentado, intercambio y comercio entre las distintas literaturas. No sé si estoy entendiendo bien la diferencia de esta teoría con las anteriores. ¿Independía también la historia y la crítica? Sí. Durante todo el tema vas a ver lo mismo. Es un círculo, ¿vale? Un círculo no, serían tres círculos que vienen interconectados uno con otro, por supuesto, sí, tienes razón. Interesante de aquí el intercambio y comercio entre las distintas literaturas. Si recuerdas también, a principios del 2001, se hace la peli del Señor de los Anillos, todo el mundo lo hemos visto. Esta obra tiene 100, pues creo que tiene un siglo perfectamente, ¿no? Un segundito. Espera que consulte la fecha. 1954. Es decir, cuando se hace la película de la novela tenía 50 años prácticamente. Ostras, nadie se le había ocurrido plasmar esto. Esto responde a una interrelación entre las diferentes literaturas. Y aparecen muchísimas novelas de ciencia ficción ambientadas en reinos mágicos. Por ejemplo, las crónicas de Shannara, por ejemplo. Incluso el propio Harry Potter se dice que tiene algo de influencia del Señor de los Anillos. Hay muchísima literatura relacionada con esto. Esto es literatura británica, es literatura inglesa, pero también se produce en Francia, se produce en Alemania, etcétera, etcétera. La relación con las otras artes, la comparación entre temas y motivos presentes en las diferentes literaturas, os voy a decir, por ejemplo, un homenaje al realismo mágico de América, pues lo voy a hacer con los temas propios del realismo mágico español, porque también tenemos realismo mágico español o mitología española, si quieres llamarla así. Y la comparación entre diversos artificios, pues mezcla polimetría, no me sale la palabra, polimetría, mezcla de ensayo y novela, mezcla entre teatro y poesía, es decir, interconexión. ¿Ok? Resumiendo, teoría literaria, historia de literatura y crítica literaria van a ir unidas siempre. Es muy difícil establecer los límites que haya entre una y otra. Pero lo más relevante es la interrelación o la interdisciplinariedad entre todas las artes, porque todas se retroalimentan. Aunque sea muy difícil establecer unos límites de qué escala o de dónde a dónde va cada. ¿De acuerdo? Sé que es bastante pesadito este tema, pero es más sencillo de lo que parece. ¿Ok? Es bastante más sencillo de lo que parece. Tú ten en cuenta, sí, que hay una dependencia entre historia, crítica y teoría. Si no hay una, no funciona la otra. ¿Vale? Es imposible. Jamás de los jamás. ¿De acuerdo? ¿Alguna preguntita, Rocío? No. Bastante pesadito, pero más sencillo que el tema anterior para mí. ¿Vale? Creo que es bastante más comprensible. Y las preguntitas, pues, son más de decir las obras de los autores. No hay una pregunta de este tema que digas, nada, tengo que parar a pensar mucho, ¿no? Es básicamente decir la obra. ¿De acuerdo? Pues nada, nos quedan 5 clasecitas. Cualquier cosa que necesites, ya sabes, tangrimalta@decir.ne.es. La tengo un par de chicas de Andalucía también que estáis escribiendo bastante, lo mismo, escribir el correo electrónico sin ningún problemita y cuando buenamente pueda os contesto. Y nada, vamos a dejarlo aquí y nos vemos y nos oímos la semana que viene. ¿De acuerdo? ¿Vale, Rocío? Ok, buenas tardes, hasta luego.